Doctor Pablo Lemir, hola doctor, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, ¿cómo estamos?
Y acá estamos con Andrés Riquelme y con Juan Carlos Vareiro esperando por Estela, doctor, y queriendo conocer un poquitito más del trabajo que le cupo realizar este último sábado con respecto al cuerpo de estas dos niñas abatidas en Iguillaú. Esto se hace acá en Asunción, doctor, ante un pedido que el Ministerio Público plantea a un juzgado y ese juzgado al final ordena el traslado de los cuerpos a la morgue de Asunción.
Sí, así fue, así mismo fue, Carlos. A pedido del fiscal vecino, él solicita un procedimiento de exhumación y puso tres puntos, o sea, dos puntos de pericia específicamente dentro de lo que es el pedido de exhumación. Los fiscales delimitan qué es lo que se va a buscar, ¿verdad? Y puso dos puntos de pericia que son los de la extracción de ADN, ¿verdad? Y que era algo lógico en el sentido de que todavía no se tenía en ese momento la identidad, ¿verdad? Y la determinación de la edad, que también ayuda a eso, ¿verdad? A determinar la identidad de la persona, ¿verdad? Eso fue lo que se pidió inicialmente. Se exhumaron los cuerpos, se trajeron a Asunción y se hizo el procedimiento con esos fines, ¿verdad? Entonces sacamos las muestras de ADN, determinamos la edad ósea, que no es lo mismo que la edad aparente de la persona. La edad aparente se estima a partir de las características que tiene el cuerpo, ¿verdad? Talla, peso, en desarrollo de caracteres sexuales, etcétera. Nosotros durante el procedimiento hablamos también con la jueza y se extendió un poco más el procedimiento en el sentido de también tomar muestras biológicas, específicamente de hacer unas tomas biópsicas de los orificios de entrada del expediente de arma de fuego. Y también logramos extraer las emisiones de la bala, ¿no? Algunas incluso con interés balístico, en el sentido de que tienen estrellas, ¿verdad? Y que pueden determinar el origen del disparo, ¿verdad? De ambos cuerpos.
Bueno, entonces el objetivo principal era ADN. Segundo, edad ósea y en consecuencia identidad.
Exactamente.
Lo que sí se
Pero como
consigue,
te digo, se
perdón.
amplió un poco más
Sí.
el alcance, digamos, ya durante el procedimiento.
Entiendo, entiendo, pero siempre con
Utilizando,
autorización de la jueza.
claro, siempre con autorización de la jueza. Ahí mismo en ese momento le dijimos a la jueza en cómo que ese procedimiento era irrepetible en ese sentido. Aprovechar para tomar esas otras informaciones, ¿verdad?
Doctor, antes de entrar en detalle con respecto al ADN, a la edad ósea y a la identidad y a las muestras biológicas también realizadas, ¿estaban todas las partes como para que estén dadas las condiciones para que se haga esa verificación o esos estudios?
Sí, estaba la jueza, estaba la gente de la fiscalía, estaba la gente de la defensa.
Defensa pública, doctor.
Sí, defensa pública, obviamente, porque todavía acá no hay ningún imputado ni nada por el estilo.
Pero estaba la gente de Defensa Pública.
Sí, por lo menos eso es lo que entendí, ¿verdad? Yo no le conozco personalmente a cada uno, ¿verdad?
Claro, entiendo.
Pero en ninguna, el juez no abre un anticipo jurisdiccional, sino que no están todas las partes, ¿verdad?
Correcto. Bueno, entonces se toma la muestra para el ADN. Primera tarea.
Realmente, esa fue, si vamos a irnos por la secuencia de eventos dentro, técnicamente hablando, esa es la última tarea.
Bueno, cuéntenos entonces qué hacen así cronológicamente, doctor, por favor, si es tan gentil.
Bueno, primero se hace la descripción de todos los cuerpos, o sea, cuerpo por cuerpo, ¿verdad? Primero se trabaja con uno, y luego con el otro. Se describen las características del cuerpo, la estatura, el sexo, las heridas que tiene, la prenda que viste, que en este caso ambas eran solamente ropa interior. Luego se hace las tomas correspondientes, fotográficas, durante todo el procedimiento. Como te digo, se escriben las lesiones, se toman las biopsias, luego se hace el trabajo radiológico, odontológico, se determina la edad, se toman a tomar las radiografías, tenemos ubicados las esquirlas de las municiones, se procede a extraer las esquirlas de las municiones y finalmente se toma la ADN. ¿Por qué digo finalmente? Porque la toma de ADN tenemos que coordinar con gente del laboratorio y preguntarles qué quieren, qué tipo de pieza quieren. Porque va a depender de la técnica que van a utilizar, se puede tomar distintas muestras. Sabemos que ADN hay en todas las células del organismo, ¿verdad? Entonces, recuerda qué tipo de muestras quieren procesar, se decide qué vamos a tomar. En este caso, ellos pidieron un hueso largo y entonces extrajimos un pedazo de fémur de cada una de las niñas.
Uh-huh. Doctor, ¿y eso se conserva y en un momento determinado hay que tener otras muestras para hacer el cotejo, supongo, ¿verdad?
Claro, y acá pues tenemos que tener entendido que hay dos tipos de comparaciones que se hacen en ADN. Una que es la de identidad, ¿verdad? Y la de identidad en Paraguay prácticamente no se hace luego, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es lo que quise decir en algunas entrevistas que tuve durante el fin de semana. ¿Por qué me refiero a que prácticamente no se hace? Porque para que vos puedas hacer identidad, tenés que tener un banco de datos genéticos en el país. Es decir, tenés que tener, en tu caso, por ejemplo, que haya un banco de datos donde está el ADN de Carlos Báez, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero identificar a alguien que presumo que es Carlos Báez, tomo la muestra de ese que presumo que es Carlos Báez y contrasto con la identidad que yo ya tengo codificada en un sistema que se llama CODIS, ¿verdad? Donde está la identidad de ADN de Carlos Báez. Entonces, ahí sí yo voy a tener identidad. Pero cuando yo no tengo esa base de datos, lo que se hace es filiación. Entonces, ADN para filiación, donde yo contrasto el ADN que saco de quien presumo que es Carlos Báez versus el ADN de los parientes más cercanos que yo tengo disponibles de Carlos Báez, que serían los padres, los hijos, los hermanos, etcétera. Entonces yo hago filiación, ¿ya? En este caso sería un ADN para filiación, es decir, tengo que contrastar con los familiares de las dos niñas fallecidas.
Doctor, ustedes siempre actúan en base a un mandato fiscal, ¿verdad? Un mandato judicial, digo, los forenses.
Fiscal o judicial, sí.
Sí, señor. Bueno, uno lo que se pregunta es, ¿por qué no se hizo ya el miércoles lo que se hizo recién el sábado? No sé si usted me puede responder.
Bueno, ¿por qué no se hizo un esto?
Claro. ¿O por qué no se dispuso? Perfecto, pero ¿por qué entonces no se dispuso que ya se traiga desde Ibuyaú a Asunción el miércoles?
Tengo que trasladar esa pregunta.
Correcto, a la fiscalía.
Sí, al fiscal.
Sí, correcto. Bueno, ayúdenos a entender algunas otras cuestiones. Ustedes, usted con el trabajo que hace con su equipo, concluye el sábado de que las niñas tienen 11 años.
Sí, 11 años, 10 meses una de ellas y 11 años, 3 meses otra. Que más o menos coincide con lo que, coincide bastante con lo que está en el documento de identidad.
Pero lo que pasa es que uno de repente mira Un forense como el doctor Ferreira, que habló con muy bien, con mucha precisión, muy ordenado entre el jueves y el viernes con Santiago González acá en la radio, y donde se reafirmaba que uno de los cuerpos categórica, primero dijo que uno tiene 11, 12 años y el otro cuerpo tendría entre 15 a 18 años, pero al día siguiente él se ratifica que una de ellas tiene más años que la otra. Sin embargo, ustedes concluyen que los dos tienen la misma edad, doctor. ¿Puede haber tanta
ósea, la misma edad ósea?
La misma edad ósea.
Sí, la edad de desarrollo de ambos cuerpos es totalmente diferente.
Eso es así. ¿Qué estatura tenían, doctor?
1,55 tenía la más chica, 1,65 la más alta. La más alta tenía ya el desarrollo mamario, tenía desarrollo de vello púbico, ¿verdad? La más chica tenía solamente botones mamarios, ¿verdad? Solamente pezoncitos, y no tenía vello púbico. Y no era que no tenía por qué ser estilo, sino que no tenía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, estamos hablando de que una ya tiene lo que llamamos en medicina, en la parte de desarrollo, una ya tenía telarca y pubarca, ¿verdad? Aparición de crecimiento mamario y aparición de vello púbico, ¿verdad? Lo cual la ubica en un desarrollo de Tanner. La clasificación de Tanner es un desarrollo de caracteres sexuales secundarios que se aplica tanto a varones como a mujeres, ¿verdad? Solo que en varones tiene otras características que se buscan, ¿verdad?
¿Y en peso, doctor? ¿En peso cuánto más o menos tenían? ¿Eran robustas? ¿Eran delgaditas?
Estaban con un buen desarrollo de masa muscular y de masa ósea, ambas, o sea que estaban bien nutridas las dos. De hecho, su dentadura era muy buena en ambas casos, ¿verdad? No había ni pérdida de piezas dentarias ni por caries ni nada por el estilo, ¿verdad? Uh-huh. Lo cual también me indica a mí indirectamente, ¿verdad?, que no estuvieron demasiado tiempo en el punto, ¿verdad? Lo que sí que te puedo decir es que biológicamente, desde el punto de vista del desarrollo corporal, perfectamente entendible que haya un error.
Es decir,
claro,
que
a eso iba, por eso preguntaba la estatura y la constitución física, es decir, si es que de repente tiene la edad de, o la estatura o la contextura física de una persona adulta con la que se le pueda confundir.
Sí, como te digo, salvo vos, Andrés. Claro. El resto de los paraguayitos tienen 1,65 cuando llegan a adulta.
Sí, doctor, ustedes están vestidos de con uniforme militar,
¿verdad? Doctor, cuando dice esa precisión de que edad ósea, ese criterio es el, digamos que científicamente, el que tiene mayor validez.
Claro, desde el punto de vista, dentro de lo que sería la gradación de certeza, tiene mayor certeza la edad ósea que la edad aparente, porque la edad aparente varía mucho, la verdad. La edad aparente, basta que vos tengas dos hijos y vas a saber que de repente se desarrollan de manera diferente, ¿verdad? Independientemente que estén en la misma casa comiendo la misma cosa.
Sí, no, me refiero directamente al efecto legal. También tiene mayor validez eso, ¿no?
Claro, sí, señor.
Bien, cuando hablan de estoy viendo que van a hacer una animación 3D, puede ser, sobre la base de esos elementos que fueron colectados el sábado.
Claro, lo que pasa es que una de las cuestiones que tenemos que llegar a responder, tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de este tipo de muertes se tiene que aplicar el protocolo Minnesota, ¿verdad? Aplicamos dentro de todo lo que podemos, ¿verdad? El protocolo Minnesota.
¿Qué dice el protocolo
en Minnesota? Investigación de muerte. El protocolo Minnesota tiene una serie de características que tienen que tener en cuenta con relación a lo que es la muerte cuando es producida por el Estado, ¿verdad? Y es un protocolo de prevención de torturas, de malos tratos, ¿ya? Tratamos de aplicar dentro, como digo, dentro de todo lo que podemos ahora, desde las limitaciones que tenemos. Pero implica también tratar de dar una respuesta a la dinámica de los hechos, ¿verdad? ¿Cómo ocurrió la muerte en el sentido de, en el momento de recibir los impactos, ¿verdad?
Claro, por ejemplo si fueron ejecutados o fueron disparadas en acción, digamos.
Exacto, entonces a eso me refiero con dinámica, ¿verdad? Y eso ya es un trabajo que hace la gente laboratorio forense con los datos que nosotros vamos dando, y esta gente es la que estuvo ahí también para la parte de 3D.
¿Y hasta dónde se puede avanzar hacia atrás en el tiempo con esta animación, doctor? Es decir, que se puede saber si iba huyendo o no iba huyendo, si los disparos fueron de atrás hacia adelante. ¿Qué es lo que puede revelar? ¿Hasta dónde se puede ir con certeza?
La trayectoria de los disparos, fueron para atrás, para adelante, etcétera. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Sí? No quiero adelantarme. De que vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo, vamos a hacer el mejor esfuerzo que podamos con lo que tenemos.
¿La distancia del disparo?
Y a eso me refiero. Mira, ya, ese ya es un campo ya de laboratorio y de criminalística, ¿verdad? Nosotros aportamos algunos datos, ¿verdad? Y ellos posteriormente hacen toda esa reconstrucción, ¿verdad?
Doctor, son las 6 de la mañana de este lunes. Pasaron varias horas, pasaron varios días. Y hay algunas preguntas que uno tiene que hacer necesariamente. Cuando ustedes, los cuerpos de las niñas, ¿cómo estaban vestidos cuando ustedes hacen la revisión? ¿Solamente ropa interior?
Cuando recibimos en la morgue, tenía solamente su ropa interior, específicamente lo que vendría a ser la bombachita, ¿verdad? Nada más.
¿Solamente con eso se le enterró?
Sí, señor. O sea, eso yo y la bolsa mortuoria, que es uso prácticamente obligatorio durante esta pandemia.
Claro, claro. Bueno, doctor, usted habló y mucho de esto que tiene que ver con protocolo en los últimos tiempos con relación a esta pandemia. Doctor, yo vi cuando usted hacía declaraciones a la prensa el sábado, y cuando le dicen a usted que se destruyeron las vestimentas, usted medio que se queda, no sé si mudo o paralizado, utilizando una expresión más rápida. ¿Usted no sabía eso?
No. No sabía.
¿Y eso, esa vestimenta o esa ropa le pudo servir a la gente a los forenses para determinar algunas que otras cuestiones con mayor precisión?
Sí.
Por ejemplo, que ¿en qué le ayudaría más, doctor?
Distancia de disparos.
Distancia del disparo. Categóricamente no es lo mismo que te muestren una foto que tengas la vestimenta contigo, ¿verdad?
No es lo mismo.
Y se ordenó el sepelio ese mismo miércoles. Dicen también por protocolo sanitario. Pero este no era un caso cualquiera, doctor.
No era un caso cualquiera.
¿Y hasta qué punto alguien puede tomar la determinación de ordenar el entierro? ¿O esperar que unas horas más o unos días más? ¿Pasa todo por la fiscalía?
Pasa por el fiscal, obviamente. Quiero nomás aclarar algo ahora. Lo que es el enterrar un cuerpo, si bien no es la mejor forma de tanto conservar, en algunas situaciones sí es una forma muy buena de tanato conservar, en el sentido de que, aquí me refiero con tanato conservar. La tanato conservación implica tratar de disminuir la velocidad de producción de la putrefacción, ¿sí? Uh-huh. Si vos dejas a la intemperie un cuerpo, en el sentido de que aunque esté en una pieza, lo que sea, es la intemperie, es el estar en la atmósfera, ¿verdad? Eso se pudre más rápido que bajo la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, algunos protocolos, incluso protocolos internacionales, establecen que si no tenés otro medio de tanato conservación más adecuado, puedes llegar a enterrar para conservar el cuerpo y por lo tanto conservar las evidencias, es decir, está aceptado eso, ¿verdad? Dentro de los protocolos internacionales. Obviamente lo mejor es refrigerar un cuerpo.
Sí, ahora cuando decimos bajo tierra, ¿es literalmente bajo tierra o también se admite la posibilidad del panteón sobre tierra?
No, bajo tierra, porque ahí es donde hay menor temperatura.
¿Y las vestimentas?
Es el principio que por el cual vos tenés de repente las cavas y ese tipo de cosas, las bodegas, donde conservarnos las bebidas, ese tipo de cosas, lo conservas bajo tierra, ¿verdad? Porque la temperatura es más baja que la temperatura de arriba.
¿Y las vestimentas se podían conservar, doctor, independientemente de la pandemia y del virus? ¿Hay forma?
Sí, claro que sí.
¿Qué se tendría que haber hecho, por ejemplo?
guardar.
Pero ¿cómo, doctor?
¿Con qué instrumento legal?
Y se ponen dentro de bolsas de papel, ¿verdad? Para que se sequen, en el sentido para que respiren. Eso se guarda en un lugar aislado, lejos del sol, ventilado. Ese es el protocolo.
Ahora, doctor, ¿se pierde definitivamente la posibilidad de determinar ciertas cosas con la eliminación de esa ropa o del cuerpo? Por ejemplo, por poner un ejemplo, generalmente queda un rastro de pólvora alrededor del lugar donde ingresó la bala en el cuerpo. Al haber sido enterrado y luego exhumado, ¿eso se borra definitivamente o todavía existe alguna posibilidad de determinar ciertas cosas que hubiese permitido la conservación de las ropas?
En mi caso, dos cosas, Andrés.
Sí.
Habla del cuerpo y las ropas, ¿sí?
Sí, sí. Bueno, por eso digo, determinar con el cuerpo lo que se pudo haber terminado con la ropa, a eso me refiero.
Lo que se pudo haber determinado con el cuerpo lo hicimos, para eso tomamos los ojales cutáneos, ¿sí? Eso va a anatomía patológica. ¿Qué es lo que hace en anatomía patológica? Eso convierte en una lámina histológica, ¿verdad?, que se mira bajo el microscopio. Y, por ejemplo, si hay una quemadura en la piel, esa quemadura se ve en anatomía patológica. ¿Qué también hace en anatomía patológica? Determina si ese disparo se fue producido en vida o post-morte. ¿Qué también puede determinar esa anatomía patológica? Por ejemplo, si hay granos de pólvora incrustados en la piel. Todo eso puede ayudar a la anatomía patológica y para eso lo hicimos, ¿verdad? Que es la parte que me compete a mí, ¿verdad? La parte del estudio de las rocas, de las prendas, que corresponde a la gente criminalística y la gente del laboratorio forense.
Doctor.
Que también pueden eventualmente trabajar sobre esa ropa, ¿verdad? Y la hay, ¿verdad? Para determinar si hay los residuos de disparos también en las prendas.
Doctor, se confirman todos los disparos, 6 disparos en una de ellas, 2 disparos en otra de ellas, los disparos fueron desde atrás, hay disparos desde adelante también. ¿Eso usted pudo verificar?
Sí, señor. Tienen disparos de adelante a atrás, de atrás a adelante, y en el caso de una de las niñas tiene laterales que ataca el cuello.
Doctor Lemir, la Ruiz Díaz le saluda.
Buen día, que la
que llegaste. Hace rato estaba escuchando. Pasa que mi incorporación es a las 6.
Normalmente, Estela, yo, y le soy absolutamente sincero, si yo no soy fiel oyente de ustedes, en el horario de 5:30 a 6, leo Telefuturo. Bueno, después cuando me subo en el vehículo, empiezo a escucharlo a ustedes.
Está bien, doctor. Está bien,
cuando vos estás... buen día para mí, en el auto.
Doctor, sí, bueno, gracias por eso, por escucharnos, ¿verdad? La prueba de parafina era también otra de las dudas que había, y bueno, nos dijeron que sí hicieron la prueba de parafina.
La prueba de nitrito.
Eso, ahora se le dice. Yo me quedé en el tiempo. La prueba de nitrito para verificar si estas niñas dispararon. ¿Qué resultado dio? ¿Eso se volvió a ver en esta...?
No se volvió a ver en este procedimiento, y de hecho eso no corresponde a este procedimiento. Eso es un procedimiento que se tiene que hacer en el momento del levantamiento, ¿sí? Y en todo caso en la primera inspección. ¿Por qué no corresponde a este momento? Porque en este momento nosotros ya tenemos un cuerpo que, si bien está ralentizado el proceso de putrefacción, ya está en estado, ya está comenzado, digamos, el procedimiento, el tema con la putrefacción, a tal punto que ya hay una descamación epidérmica superficial, es decir, se pierde parte de la piel superficial, para donde podrían estar esos residuos. ¿Verdad? Entonces, y además, tenés que tener en cuenta que la prueba de nitrito se toma normalmente antes de tomar las huellas digitales, porque las huellas digitales ya utilizan tintas que sí que pueden tener algunos de los componentes químicos que son similares a los del residuo de disparo. Entonces eso se hace previamente, ¿verdad? Entonces en esta fase digamos del procedimiento ya no se repite ese tipo de pruebas, porque darían un falso positivo, entonces no se hace, ¿verdad? O darían un falso negativo por la ausencia de la piel, ¿verdad? entonces ya no se hace esa prueba en este momento. Eso toca a la gente que hace el primer procedimiento.
Uh-huh. Doctor, bueno, entonces la edad ósea, ustedes tienen ya ahí claro el panorama, 11 años.
11 años, como te digo, 11 años 10 meses, 11 años 3 meses, pero como te digo, esa diferencia de meses es despreciable en el uh-huh. sentido de la diferencia con en relación a lo que dice la filiación documental, digamos. Especial en el sentido de que no se tiene en cuenta, porque es demasiado poca.
Uh-huh, entiendo. Ahora, ¿la identidad?
La identidad nosotros no podemos responderte en este momento sin salvo la parte documental, ¿verdad? Tenemos que acreditar que es cierto lo que dice la identidad en los documentos, ¿verdad? O sea, creer en eso, ¿verdad?
En estos documentos que a los que se excedieron de diferentes maneras, no oficialmente, ¿verdad?
Claro, tenemos que creer en lo que dicen esos documentos, que ya son oficiales desde el momento que en ese momento, durante el acto que hicimos el sábado, estaba presente el cónsul, que acreditaba esos documentos.
Ah, correcto.
Ahora, ahora lo que no te puedo decir es la afiliación real. La afiliación real solamente va a poder decirnos el ADN.
Entiendo. ¿Quién es papá? ¿Quién es mamá? Solamente eso.
Exacto.
Pero
vos podés tener un documento que diga Carlos Báez, hijo de Patrucito Báez, ¿verdad? Sí. Entonces, Patrucito Báez, tu papá, en el documento, ¿verdad? En algún momento dado viene el papá de Carlos Báez, sí, y dice, bueno, esa es la filiación, ¿verdad?
Correcto. Ahora, la edad ósea entonces coincide prácticamente con estos documentos que presentó el cónsul.
Es así mismo.
Ahora, doctor, usted dijo más temprano que por orden de la jueza, es decir, la jueza le dice exactamente qué es lo que usted debe buscar. En el caso suyo fue la edad ósea. En el caso del primer forense que determinó que tenían 16, 18 años, ¿cuál fue el pedido expreso del juez? ¿También la edad ósea o la edad, cómo es que le dicen, aparente, física, en apariencia?
Eso no sabría decirte porque ni siquiera sé si hubo intervención oficial en el primer procedimiento. Uh-huh. Eso te traslado directamente esa pregunta al fiscal, ¿verdad?
Claro, pero ¿y cómo? Usted hace rato que está en este tema, si era usted el que estaba ahí, ¿ya hay un protocolo, algo, una serie de datos que sí o sí en una examinación deben hacer?
No, el levantamiento de cadáver de rutina implica, y eso es, no es solamente Paraguay, es a nivel mundial, ¿verdad? Implica determinar edad aparente, ¿verdad? O sea, tratar de filiar a la persona, ¿verdad? ¿Cómo tratar de filiar a la parte de la persona? Tratar de determinar su edad. Como, por ejemplo, no tener todavía datos, buscar su edad aparente.
Aparente.
Allá. Sí, aparente, exactamente. O sea, ¿cuánto aparenta de edad? Para poder tener algo con que rastrear una identidad. Entonces, por lo menos yo tengo una nena, un cadáver de sexo femenino con edad aparente 15, 16 años, 18 años, ¿verdad?
Claro, tenés un margen de edad. Un margen de
exacto.
edad.
Sí, por ahí. Entonces, con eso busco quién está desaparecido, sí, o reclamado con ese grupo etario, ¿verdad?
Claro, se entiende.
Y ese mismo protocolo no establece también que cuando hubo participación o utilización de armas de fuego se realice a las víctimas también las pruebas de nitrito.
Claro, claro, obvio. Obvio.
Doctor, a lo mejor estamos preguntando demasiado, pero dentro de lo que se pueda responder, las niñas tienen prácticamente la misma edad. ¿Se puede saber si qué relación de parentesco tienen o no?
Sí, con la filiación. Con la filiación es la que te establece eso. No la apariencia.
Claro, con el documento, pero...
No, me refiero a la filiación con el ADN. Es el que te va a decir si son parientes o no.
También, o sea, se va a reconfirmar. Pero los documentos hablan de, creo que madres diferentes, pero eso ya es una cuestión que pasa por otra parte. Le pregunto lo siguiente, si usted hubiese estado en Iguillaú y el fiscal le decía que había que hacer el entierro ya y destruir las evidencias, ¿qué le respondería?
Yo le hubiese sugerido traer el cuerpo a Asunción.
¿Y con relación a las evidencias?
Como te digo, las evidencias...
La vestimenta, por ejemplo.
La vestimenta a mí no me toca de manera directa, porque ¿qué es lo que hace el forense? Saca las ropas, las fija, ¿verdad? Las fija en el sentido de tomarle fotos, las restringe, que también es una forma de fijación, y eso hace entrega al fiscal o a criminalística, de acuerdo a lo que diga el fiscal, ¿verdad? El fiscal te puede decir entregar a la criminalística, la entrega a criminalística, eso se hace constar en acta.
Doctor, cuando usted dice, las describe...
A partir de ahí, ya.
Cuando usted dice, las describe, también debe describir, por ejemplo, los orificios de entrada, que tenga la ropa, de balazo y todo eso.
Sí.
¿Y eso hizo su colega inicialmente?
Se describe, eso hice fotografía. Todavía no vi las actas, pero sí, eso él lo habrá hecho. Incluso él dice que él describió, por lo menos una anchadita dijo que describió y correlacionó ahora. Es decir, que significa, tiene un orificio en tal parte y mira la ropa y coincide, ¿verdad? Y eso queda todo bajo acta, ¿sí? Hasta ahí, y nosotros lo entregamos. A partir de ahí, ya es decisión de fiscal si eso ya va a ser trasladado directamente a aquel laboratorio, por ejemplo, porque también con nuestro sistema de tal variedad, se llama que incluso hice una tesis sobre eso, ¿verdad? Tiene un laboratorio forense y tiene criminalística de la Policía Nacional, es decir, las evidencias pueden ser procesadas por cualquiera de esas dos dependencias. Es una decisión del fiscal con cuál de las dos dependencias va a trabajar para la parte laboratorial, de acuerdo a qué recursos tenga cada dependencia.
Doctor, ¿y qué pasó con los cuerpos después de todos estos estudios?
¿Lo del sábado me
pregunté? Sí.
Fueron entregados al tío.
¿A quién?
A un señor que acreditó identidad como tío.
Sí, Villalba. Sí, Luciano.
Francisco.
Sí.
Él acreditó su identidad como tío y de hecho había un rogatorio de del consulado argentino de que se le entregó a él.
Ajá, se le entregó a ellos, ¿no? No es que se llevó otra vez a Iguillaú, se le entregó ya a una persona que acreditó ser familiar.
Sí. Exacto, y ahora dónde llegó él ya no sé.
Entiendo. Bueno, creo que preguntamos todo lo que creemos oportuno preguntar. Estela, Andrés, Juan Carlos, agradeciendo la gentileza al doctor Lemir. Una vez más, oyente exclusivo de Estela Ruiz Díaz a partir de las 6 de la mañana.
Ya van a empezar con los celos, doctor, acá.
Que ella no viene, no escucha.
Amanece para mí cuando Estela saluda a la radio, dijo así. Andrés, Juan Carlos, lo que les corresponda.
Nos vamos mañana de las 6, nos hallamos.
Sí. Doctor Lemir, muchísimas gracias por compartir estos datos y contarnos cómo corresponde esto que queríamos saber y que supongo mucha gente necesita saber también. Muy gentil, que tenga buen día, muy amable.
Muchísimas gracias a usted y mi respeto a todo el gran equipo de Monumental y a los
amigos. Hasta luego. El doctor Pablo Lemir, médico forense. Estuvo acompañado de otra doctora, él dice el agente de la Defensa Pública, de la Fiscalía y la jueza.
Pues es que es importante ese dato que daba el doctor Lemir con respecto a la presencia. Buenos días a todos, buenos
días
a la
audiencia. Buen día. Lo que pasa es que estamos todo el día juntos.
Sí, que ya, alguien de la defensa pública quizás deberíamos saber quién es, porque recuerdo que se presentó una abogada para participar de todos estos procesos.
¿Daisy puede ser?
Sí.
Irala,
exactamente. Y la jueza Lizy Sánchez no permitió su participación en este procedimiento porque no tenía, diríamos, documentada el permiso familiar, por lo menos. Y
El poder
le llegó por vía WhatsApp, dice, uh-huh. Pero la jueza no aceptó esa modalidad, pero entonces es interesante que haya contrapartes, porque si cuando no hay contrapartes, pues lo que se genera la duda, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Quizás después podamos saber quién por la defensa pública está representando, diríamos, a estas niñas.
Claro, para tener con nombre y apellido. Claro. Porque alguien también dijo ayer de que era necesario que se cuente.